En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a un inicio más del Espejo de la Iglesia, El Espejo Diocesano, en este viernes 15 de marzo del año 2024. Reciban un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco, de Alberto González en el control y Andrés Trinquete, quienes hablan. Nos acercamos ya al día del seminario, día en el que hacemos presente esa realidad. Corazón de la diócesis, Padre, envíanos pastores, el lema de este año. Hablaremos con algún seminarista para recibir algún ministerio laical la próxima semana. Nos acercaremos al Monte Gallás, a la exposición Los Tesoros de Jerusalén, que organizan la Comisaría de Tierra Santa y la provincia franciscana de Santiago. Hablaremos de algún acontecimiento este fin de semana y, como no, de esa fiesta, gran fiesta que está preparada en Pontevedra con el 40 aniversario de la parroquia de San José. Pero sin más, queremos comenzar con ese momento blanco.
Para un paisano gallego debió ser bastante divertido la teoría de que su voto en los pasados comicios recibió la influencia de mariscadoras y monjas. Ya era hora, pensaría, de que alguien valorase como es debido a la mujer gallega, imprescindible desde siempre. Las mariscadoras se defienden solas, no ha nacido peninsular capaz de doblegarlas, esgrimiendo angazos, enarbolando rasquetas y entonando su «no hay quien pueda, no hay quien pueda», infunden auténtico pavor en quienes se acercan a ellas con torcidas intenciones. Las monjas se prodigan menos en los medios públicos. Sus vidas entre toxicómanos, cocinas económicas, alumnado, conventos, monasterios, les quitan tiempo para leer opiniones chorras de quien escribe sobre ellas desde un cómodo asiento. Este espacio no recoge cuestiones políticas. Si acaso, en justicia, combate sectarismos, odios y prejuicios. Dice el paisano que la amargura y el resentimiento se extinguen solos, mucho antes que las vocaciones religiosas de contemplación y servicio, así desde hace más de 2000 años.
Cuarenta en copas, 40 en oros, 40 años, nada más y nada menos que la parroquia de San José de Campolongo en Pontevedra. Tenemos con nosotros esta mañana de viernes en El Espejo a Casimiro Fernández Núñez, el párroco. Buenos días, Casimiro.
Hola, buenos días, Andrés, ¿qué tal?
40 años de familia y comunidad. ¿Qué ambiente se respira en estos días, en estos momentos previos a ese gran acontecimiento?
Pues en este momento estamos con los preparativos de todo tipo. Hay un montón de personas que están trabajando en la iglesia para dejarla pues brillante y bien puesta, y otro grupo de personas que están preparando los festejos, tanto espirituales como materiales. Creo que hay mucho ambiente y mucha ilusión.
¿Cómo es la parroquia de San José? Descríbenos un poco la realidad.
Pues la parroquia de San José es una parroquia que está enclavada en el centro de Pontevedra, en una zona de expansión. Comenzó a sus primeros pasos en los años 60, cuando muchas personas venían aquí a vivir, a establecerse. Se hicieron muchas viviendas a base de cooperativas, de maestros, de carteros. También hay una zona de militares. Y bien, es una zona que ha ido creciendo y la parroquia ha ido creciendo con ellos. A partir del momento de la inauguración de la iglesia, hace 40 años, pues la iglesia también es parte del barrio. Como digo yo siempre, muchas iglesias las construyen los señores feudales, los obispos, las órdenes religiosas. La nuestra la construyó el barrio, la construyó el pueblo, y por lo tanto es querida y es tenida como algo propio por todo el mundo.
Habéis pasado unos cuantos sacerdotes por ahí, ¿no? En 40 años no tantos, pero que habéis dejado huella y que han dejado huella.
Sí, a lo largo de la historia hay cuatro sacerdotes. Don Víctor, que fue el primero que fundó la parroquia, que pues celebraba la misa en algunos pabellones, en un gimnasio, como podía. Después llegó don Arturo, que fue el que construyó la iglesia con una comisión de obras muy competente, a la que vamos a hacer un homenaje en este domingo también. Después vino don José Antonio, que la embelleció, la dotó pues de campanas, puso un retablo, realizó el altar y la puso muy bonita. Y después de él estoy yo. Sí.
¿Cómo está prevista la celebración?
Pues la celebración es una misa solemne el día de San José, que será presidida por el arzobispo, y después continuamos con la procesión alrededor de la iglesia, como hacemos todos los años, y finalmente terminaremos con un momento de convivencia, con un refresco para todos los asistentes.
Y hablamos de los albores, hablamos del comienzo, de las raíces. ¿Cómo ve el párroco el futuro de la parroquia? ¿Cómo ve el presente, lo que se está viviendo, y el futuro?
Pues el presente lo veo y el futuro con mucho optimismo, con mucha alegría, siendo consciente de las dificultades de este tiempo, de la desespecialización, pero al mismo tiempo de la ilusión por evangelizar, ¿no? Hay una comunidad de personas que están pues muy decididas a anunciar el Evangelio, a vivir la caridad, a estar presentes en medio del barrio. Por lo tanto, pues lo veo con mucho optimismo.
Pues Casimiro Fernández, párroco de San José de Pontevedra, muchísimas gracias y mucha suerte, mucho éxito con esa celebración, y a otros 40, a por ellos.
Muchas gracias a vosotros.
Este fin de semana celebramos el Día del Seminario, el domingo. La Iglesia lo celebra el 19 y muchos lugares este 17. El lema de este año es Padre, envíanos pastores. Tenemos con nosotros al rector del Seminario Mayor, a don Carlos Álvarez. Buenos días. Padre, envíanos pastores en este año de la oración. Un lema que es en sí una petición.
Sí, el lema de este año, Padre, envíanos pastores, que nos propone la Conferencia Episcopal para toda España, para el Día del Seminario, nos invita a qué? Pues nos invita primero a ser conscientes de que, tal y como Él nos dijo el Señor, ¿no?, pues que tenemos que rogar para, dice Lucas, ¿no?, en el capítulo 10, dice, la mies es abundante, los obreros son pocos, pues efectivamente, ¿no? Y recordando también lo que dice Jeremías en el capítulo 3, os daré pastores según mi corazón, que es bien bonito, ¿no?, el corazón de Dios, un corazón en el que todos y cada uno de nosotros nos sabemos amados, llamados y enviados, ¿no? Pero de manera particular, en este lema de este año, ese rogar al Señor, lo primero, ¿no? Son pocos los que realmente entregan su vida, pero esto tiene que animarnos, y es una llamada de atención para que confiemos en el Señor, en el corazón de Cristo, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Él es el que llama, ¿no? Él, soy yo el que os he llamado a vosotros. Sin mí no podéis hacer nada. Es maravilloso escuchar esto, ¿no? Y por eso le pedimos al Señor que nos conceda pastores generosos que empeñen su vida en el cumplimiento de esta misión. Segundo, pastores según tu corazón, de que desde su palabra y con su testimonio, que ayuden a descubrir a otros el anuncio del Evangelio, que es maravilloso, ¿no? Tercero, pastores comprometidos, que se entreguen a dar a conocer la persona y el mensaje de Cristo al mundo entero. Y por último, pastores animados para que sean animadores de la fe en los demás. Qué importante es ser animadores, ¿no? Y para eso es importante saber que tenemos que mirar hacia adentro. Tenemos que estar estar con Él, lo primero y fundamental, para después ser enviados, ¿no? Y mirar hacia adentro, ¿para qué? Pues para saber con quién voy de la mano cada día para hacer todas las cosas con amor.
Don Carlos, no es cosa de número, pero ¿cuántos seminaristas tenemos en la actualidad? Cuesta ser vocante, ¿no?
Tenemos en este momento en el Seminario de Santiago 17 seminaristas, y también están cuatro seminaristas del Seminario Mayor de Mondoñedo Ferrol. Esta es nuestra comunidad, es de la comunidad de los que, bueno, han sido llamados y responden a esa llamada desde el amor para ser enviados después en este tiempo de formación tan importante, ¿no?, en esas dimensiones humana, intelectual, pastoral, comunitaria y espiritual, ¿no? Es decir, que realmente sean hombres de Dios, que estén enamorados de Jesucristo, para mirar a Cristo e imitar a Cristo, ¿no?
El seminario es el corazón de la diócesis. ¿Cuáles son las ilusiones y esperanzas en el día de hoy ante el alegre anuncio del Evangelio?
Pues como comentaba antes, lo importante es que sean pastores generosos, según el corazón de Cristo, comprometidos y animados por él, para ser animadores para los demás. Y esto, sin duda ninguna, como discípulos de Jesús, como creyentes que habéis encontrado con Cristo y de seguirle, creyentes que tratan de amar a Dios, pero le consuela saber que Dios les quiere más y por eso están tan con esa ilusión, ese deseo de ser otro Cristo, ¿no? Y por eso, discípulos, como discípulos de Jesús, como cualquier cristiano, cualquier hijo de Dios, ¿no?, es buscar vivir y anunciar a Cristo, buscarlo en el interior y que otros le busquen para encontrarse con Cristo, porque es el gran tesoro, ¿no?, porque vale la pena dejarlo todo, porque es maravilloso seguir a Cristo, entregar la vida para siempre, ¿no?, para vivir estando con Él y amar, ¿no?, y primero escucharle, atenderle, tener que dar tiempo, ¿no?, y amar a los demás, anunciarles a Jesucristo, primero con nuestro buen ejemplo, con nuestra cercanía, como decía antes, ¿no?, y por eso anunciarle, ¿no?, evangelizando y con nuestra misión maravillosa de hacerles llegar a este Salvador que ha venido al mundo para ser esa luz, para quedarse siendo luz, para que nos alejemos del pecado y para ser hijos de Dios.
Precisamente, Padre, nos envíanos pastores para evangelizar de acuerdo con tu corazón, sobre todo pastores que hablen y que transmitan el Evangelio con su palabra y con su testimonio. Se nos invita a predicar con el testimonio. Nuestro mundo necesita testigos y no estrellas, ¿verdad?
Pues qué importante es que sean discípulos. Discípulos es el que sigue al maestro, ¿no? Él es el maestro y él es el que nos enseña con su propia vida, por esa cercanía a la palabra de Dios tan importante en la vida de cualquier cristiano, ¿no? La palabra de Dios se proclama y llega a todos y a cada uno de nosotros, y lo importante que es que esto lo veamos, lo integremos en nuestra vida con la normalidad que lo tiene que integrar cualquier hijo de Dios. Dedicarse, pararse, leer, meditar la palabra de Dios, para que seamos verdaderos discípulos y para que como discípulos donde estemos seamos luz y no seamos bombillas apagadas, fundidas, que es un horror. Y en todo lo contrario, lo que tenemos que ser es, bueno, pues que sea desde nuestra cara, ¿no?, desde nuestra palabra amable, cercana, que escucha, cálida, ¿no? Qué importante es. Y que después seamos capaces de tener ese corazón profundamente humano, del que es consecuencia del que está profundamente unido a Cristo. Porque como viviendo, ¿no?, viviendo y viendo lo que hace el Señor, ¿no?, simplemente es dedicar tiempo a leer el Evangelio, a estar en esa cercanía con Él constantemente, ¿no?, y hacerlo realidad y en todas las cosas que hagamos, como decía antes, ¿no?, mirar hacia adentro, ¿no?, para saber con quién voy de la mano cada día, y allí donde esté irradie amor, cercanía. Pues esto es lo que en estos años de formación tan importantes intentamos que vaya calando en el corazón de cada uno de estos jóvenes que han sido llamados para ser sacerdotes santos y sabios.
Pues muchas gracias, y tenemos con nosotros a uno de ellos que el próximo jueves va a recibir el ministerio de acólito. Buenos días, Fernando Ramos.
Hola, buenos días.
Dos seminaristas, Moisés Castro y Ángel Patrick Ogú, serán institutos lectores y acólitos, y Enrique Malvar y tú, Jesús Fernando Ramos, serán institutos acólitos. Un paso más en este camino hacia el ministerio, ¿no?
Pues sí, es verdad, un paso más, y uno ya se va haciendo la idea de que, bueno, pues ha entrado ya aquí en el seminario y van avanzando las cosas y bueno, pues todo progresa y muy contentos por ello, claro que sí.
El convertirte en un acólito es el servicio al altar, ¿no?
Al servicio al altar, justo.
¿Cómo animar a jóvenes a dar este paso? Estamos ante el día del seminario. También, ¿cómo animar a los jóvenes, a las personas que de alguna manera se sientan interpeladas o llamadas a dar este paso, decir sí al Señor? Porque hoy son muchas las interferencias, las interrupciones, sobre todo el clima hostil que estamos viviendo, ¿no?
Claro, tiene usted razón. Estamos en un mundo que, bueno, pues ya no tiene nada que ver con hace 20 años. Y bueno, pues los impedimentos y dudas que pueden surgir, pues son muchas. Yo, que soy de vocación tardía, he entrado en el seminario con 40 años y al dedicarte a la empresa privada como estaba yo, surgía la duda, ¿no? Yo quería venir, pero claro, uno se hacía, ya había una edad, era dejar el trabajo que habías tenido siempre, pero bueno, al final pues hubo ahí una lucha, un combate y al final, bueno, pues ganó la llamada y contento. Bueno, pues yo animaría sobre todo a apoyarse en los curas cercanos, sobre todo en los párrocos de nuestras villas, pedir su consejo. También es importante, y creo yo, participar en estos movimientos como se están dando ahora, Emaús, Efetá, también el movimiento de Hakuna. Todo eso también pues puede ayudar y a discernir pues la vocación.
Pues Fernando Ramos, el próximo jueves 21 a las 7:30 de la tarde en la capilla del Seminario Mayor, les invitamos a participar a todos los que quieran en esta misa presidida por el arzobispo, institución de acólitos y lectores. Muchas gracias, mucha suerte.
Bueno, pues a ustedes, muchas gracias por llamarme y encantado de poder hablar con ustedes y a todos los oyentes. Un saludo grande desde los seminaristas y los formadores del Seminario Mayor de Santiago.
Y andando, 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 nos vamos y llegamos a la oficina del peregrino, donde César Rúa nos ofrece la actualidad de esta semana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues esta última semana sí que se nota ya el aumento de peregrinos, se nota que va avanzando el año y va aumentando. Hemos tenido entre 300, 400 peregrinos diarios ya estos últimos días y más que ir aumentando este fin de semana. Puesto que también se va notando mucho el cambio ya de peregrino, ya empieza a haber más peregrino español y ahora, sobre todo, mucho colegio. Es muy típico estas dos semanas y anteriores a Semana Santa, una vez terminado el trimestre ya los exámenes, pues que los colegios traigan a los chavales y los institutos. Hemos tenido ya varios de Madrid, de Extremadura, de Andalucía, y no grupos pequeños, 30, 40 personas y más grandes que serán. Seguimos también con peregrinos extranjeros que van llegando poco a poco, sobre todo todavía mucho asiático y bastante estadounidense. Sí que van creciendo ya el número de europeos. Tuvimos estos últimos días sí, una pareja que se acababa de casar de Alemania, así como dato así más curioso, que vinieron a hacer la luna de miel en el camino, caminando un mes desde Santiago de Port. Eran unos chavales jovencitos, de verdad, 27 y 26 años. Bueno, y esto podemos decir que ha sido todo. Hasta luego.
La próxima semana se inaugura en el Gallas, único destino en España, donde se exhibirá el tesoro artístico del Terra Santa Museum de Jerusalén, organizado por la Xunta de Galicia y, me acuerdo, con la Fundación Calús, Gulbenkian de Lisboa y la Custodia de Tierra Santa de Jerusalén, para exhibir esos tesoros del Museo de Tierra Santa y mucho más. Tenemos con nosotros uno de los responsables, que es el padre provincial, guardián de la provincia de los franciscanos de Santiago, Juan Manuel Buján. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Os tesoros de Tierra Santa, no Gallas. ¿Qué tesoros alberga esta exposición?
Pues esta exposición pues ten unos tesouros que poseen un gran valor histórico, pero también artístico. Entonces vamos a toparnos con pezas muy distintas e muy diferentes, co de orfebrería, de ornamentos litúrxicos, xoias tamén relacionadas ca liturxia, baldaquinos, dalmáticas, casulas e outros obxetos de culto como poden ser os cálices e os crucifixos. E en esta exposición mostraránse pezas únicas que proceden dar doacións que os reis de España, Portugal, Nápoles, Imperio Romano Xermánico e Francia pois doaron o Santo Sepulcro de Xerusalén para contribuir e asegurar o esplendor dos oficios litúrxicos ao longo da historia, é dicir, desde o século XIII aproximadamente.
E que aporta Galicia?
Pois Galicia, sabemos que Xerusalén
e Santiago teñen unha gran relación, sobre todo ligada cas peregrinacións. Entonces Galicia aporta aspectos relacionados ca peregrinación, con diversas obras que proceden da Catedral de Santiago, que proceden do Museo de Peregrinacións, e tamén aporta un gran número de obras relacionadas cos franciscanos. Sabes que os franciscanos son os custodios de Terra Santa, e que a provincia de Santiago estuvo moi relacionada á Terra Santa a partir da Restauración. Entonces aportamos tamén unha serie de obras dende cadros de San Francisco, dende objetos do Museo de Terra Santa que se conservan aquí en Santiago, a outras cousas como poden ser libros da Biblioteca Conventual.
O próximo xoves, por tanto, ás 5 da tarde inauguras esta exposición na que estará presente tamén o nuncio da súa santidade, non?
Si, sí, vai vir o nuncio da súa santidade, estará o custodio de Terra Santa si as comunicacións o permiten, de momento está confirmado, e despois, pois, están invitados tamén todos os obispos da diócese de Galicia, porque sabemos que os obispos tamén teñen unha gran relación con Terra Santa. Entón, é un feito único aquí en España, porque España, en principio, non contaba con esta exposición. Estaba destinada a Lisboa, estaba destinada a Florencia, para rematar en Nueva York. E aproveitando que Portugal está preto, pois foi unha idea que xurdiu tamén na Xunta de Galicia, e fixéronse todos os trámites para que esta exposición poidera ter aquí a súa presencia en Santiago.
Pois entre marzo e agosto de 2024 poden visitar esta exposición no Monte Gaiás. Moitísimas gracias, Juan Manuel Buján, padre de profecía dos franciscanos.
A ti, grazas.
Hoy esta tarde, concierto, oración en la parroquia de San Pedro de Mezonce de Coruña. ¿Quién lo da? Chito Morales, de Brotes de Olivo. Lo escuchamos. Hola, Chito.
Soy Chito Morales y estaré estos días en A Coruña, por institutos y colegios. Iré clase a clase creando canciones breves con los alumnos de religión. Ellos serán los diseñadores del tipo de música que quieren para el mensaje que ellos decidan. El tono, el ritmo. Una pieza única en cada aula. El objetivo es descubrir con ellos la alegría que el Evangelio aporta a nuestras vidas de un modo que nos cuesta reconocer. Aprovechando la cuaresma y ante la perspectiva actual, donde la guerra sigue pisoteando la pobre inocencia de la gente, Manos Unidas hace una propuesta. Será un concierto y una oración. El viernes 15 a las 20:30 en la parroquia de San Pedro de Mezonzo, organizado por Manos Unidas en colaboración con la propia parroquia y centrado en el tema de la paz. Por la paz, porque somos artífices de ella, y por la música que nos lleve a orar por ella, os esperamos.
Y prácticamente a la misma hora en Santiago, el viernes... Hoy viernes 15 de marzo a las 8 de la tarde en la librería San Pablo, presentación del libro Objetivo Medjugorje, el periodista Pablo Rioja, donde nos cuenta un testigo directo de las apariciones en Bosnia y Herzegovina de la Virgen allí en aquel santuario. Esta tarde a las 8 en la librería de San Pablo de Santiago. Y nos vamos a Pastoral Penitenciaria, que mañana tendrá un encuentro. Décima Xornada Interdiocesana de Pastoral Penitenciaria. Comeza mañana a las 10 de la mañana. Yolanda Sánchez, delegada diocesana.
O próximo sábado, 16 de marzo, celebramos as Xornadas Interdiocesanas de Pastoral Penitenciaria na Casa Diocesana de Santiago. Estas xornadas son organizadas polas diferentes delegacións da Pastoral Penitenciaria de toda Galicia. Nesta ocasión, imos abordar un tema moi importante: como afecta a estancia en prisión a saúde mental das persoas privadas de liberdade. Para ello contaremos na xornada da mañá con José Luis Segovia, coñecido por moitos por Josito, que falará sobre o proceso de prisionización, entendido como a asimilación por parte dos internos e internas de hábitos, usos e costumes propios da subcultura carcelaria.
Pues muchas gracias, amigos. Ahora ya hemos llegado al final de nuestro programa. Se ha acabado nuestro tiempo. Pase una buena semana, un buen fin de semana. Adiós, hasta la semana.